¿Es esta la definitiva? ¿De verdad se termina de una vez por todas la pesadilla en Irán?
I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was the 95% of it.
Amigos, después de amenazar hace escasas 24 horas con bombardear el país persa e incluso con hacerse con el control de la isla de Yarg, ahora Trump ha anunciado el acuerdo con los ayatolás y el fin de la guerra. Lo ha hecho hace escasamente unas horas. De hecho, lo ha dicho así, literalmente, tal y como acabáis de oír. Y a ver, antes de que me lo digáis, sí, lo sé, es la cuadragésima vez que Trump anuncia algo por el estilo. Sin embargo, esta vez ha hecho algo que hasta ahora no había hecho, anunciar directamente el acuerdo.
El memorando de paz entre Estados Unidos e Irán podría firmarse el domingo en Ginebra, según fuentes.
Todavía no tenemos todos los detalles y Teherán todavía no ha confirmado su adhesión al mismo, pero esta vez sí que parece que estamos cerca del final, o al menos del final del primer capítulo. Luego entenderéis por qué digo esto. Según la agencia de noticias iraní Mer, que es afín a la Guardia Revolucionaria, ambas partes habrían acordado un memorándum de entendimiento de 14 puntos. Un texto que, ojo, tiene todavía que ser revisado y aprobado, según dicen, por las instituciones pertinentes en Irán. Pero que la verdad, si es tal cual lo que se ha filtrado, tendría que aprobarse sin ningún problema.
Según Donald Trump, los términos filtrados por Irán no se corresponden a la realidad. Sin embargo, situaciones de este tipo ya se han repetido en varias ocasiones durante esta guerra con otros intentos de acuerdo. Es más, el presidente estadounidense parece bastante enfadado por la filtración de los supuestos términos. Los términos que Irán ha filtrado a los medios de comunicación no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. Es una gente muy deshonesta con la que tratar. Con ellos, no existe la buena fe.
Básicamente porque el texto filtrado es un auténtico bombazo para Irán. Y en este caso, no uno de los que hemos estado viendo las últimas semanas, sino un bombazo para bien. Para empezar, porque se establece el levantamiento completo de las sanciones primarias y secundarias, y además acuerda un plazo de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo final sobre el programa nuclear. Es decir, que de primeras, todo lo que os voy a contar a continuación son aparentemente concesiones que Estados Unidos tendría que hacer solo para intentar negociar un acuerdo final. Y a ver, ojo, esto es una filtración, procedente además de Irán, así que evidentemente es muy probable que muchos puntos estén exagerados. Pero amigos, todo apunta a que por aquí pueden ir los tiros. ¿Qué, de qué estamos hablando exactamente? Pues veréis, este memorándum tendría tres grandes patas, la económica, la nuclear y la militar. Y la realidad es que en todas ellas Irán sale bastante beneficiado. No hay prácticamente nada en lo que no sea así, pero como no quiero ser yo quien lo diga, creo que es mejor que juzguéis por vosotros mismos. Así que empecemos por lo que dice el texto filtrado del memorándum en materia económica y financiera. Bien, para empezar, se suspenderían las sanciones a la venta del petróleo y derivados iraníes, y se abriría el acceso al país a la explotación de todos sus recursos. Esto incluiría la descongelación en un periodo de 60 días de 24.000 millones de dólares de los fondos iraníes que están bloqueados. Bueno, 24.000 de los más de 100.000 millones que se estiman que pueden tener bloqueados en todo el mundo. Y ojo, porque el texto dice que la mitad, es decir, 12.000 millones, tienen que ser liberados antes de que tan siquiera empiecen las siguientes negociaciones, es decir, ya de ya. Una especie de compensación automática por pasar a la siguiente página. Luego, otro de los puntos incluye la necesidad de que Estados Unidos y sus aliados presenten planes para la reconstrucción de Irán. Y ojo, porque aquí la filtración apunta a un valor mínimo de 300.000 millones de dólares. A ver, la cifra parece difícil de creer, seguramente esté muy lejos de la realidad, pero ya marca un punto de partida, una referencia. Y da igual la cifra, porque de confirmarse que existe una reparación, una especie de particular mini plan Marshall, esto en la práctica supondría reconocer que Irán ha sido la víctima de una agresión y que por ello tiene que ser compensada. Luego tenemos la pata militar, y aquí amigos la cosa no es mucho mejor, porque en el texto se establece como primer punto de hecho algo que tiene que estar sentando fatal, pero rematadamente mal en Jerusalén, y es el cese permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido en el Líbano.
Si se confirma este punto, Israel se vería obligada a detener por completo la ofensiva contra Hezbollah que tiene en marcha en el sur del Líbano y en Beirut, una ofensiva que Netanyahu está defendiendo por activa y por pasiva como fundamental para la seguridad del Estado hebreo. Pues bien, eso tendría que parar.
Y esto no es todo. Estados Unidos se comprometería también a retirar sus fuerzas de zonas aledañas a Irán. A ver, entendemos que se refiere a las fuerzas desplegadas para la guerra. También se incluye el levantamiento del bloqueo naval que ahora mismo tienen impuesto los norteamericanos y se eliminan las referencias al sistema de misiles. En otras palabras, que algunas de las principales amenazas para Israel y para los países del Golfo, que son básicamente los misiles, los drones y los grupos proxies terroristas respaldados por Teherán, pues parece que seguirían tal cual. Y la pregunta, lógicamente, es... Bueno, ¿y todo esto a cambio de qué? Pues amigos, aquí viene el Art of the Deal, o el ajedrez en cuatro dimensiones de Trump, que dirían algunos. Porque lo único que se conseguiría serían dos cosas. La primera, la reapertura del Estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días. Aunque, eso sí, con alguna coletilla, luego lo veremos con más detalle. Y lo segundo es, como os decía, unas negociaciones nucleares que, por la pinta que tienen, serían básicamente volver al acuerdo Obama del año 2015. Pero eso sí, con todos los extras a favor de Teherán que os acabamos de contar. Es decir, suspender todas las sanciones, desbloquear un montón de fondos... y dejar a un lado muchas de las reivindicaciones en seguridad que se estaban haciendo. Ah, y el plan de reconstrucción. En otras palabras, estaríamos hablando de no conseguir básicamente nada nuevo a cambio de vaciar los arsenales de misiles del Pentágono, cabrear a la mayoría de los países árabes, perder la confianza de Israel y hacerle todas estas concesiones a los ayatolás. En otras palabras, un auténtico desastre. Claro que, amigos, esto es solo una filtración y además es un memorándum de entendimiento, no un acuerdo final. Por eso, más allá de los rumores y a falta de concretarse el acuerdo final, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo tremendamente difícil que supone alcanzar un acuerdo que a la larga realmente valga para algo. ¿Que por qué digo esto? Pues hay varios motivos, pero sobre todo podemos destacar dos. Veréis, primero, Irán no tiene incentivos para dar su brazo a torcer, ni tampoco para ejecutar rápidamente lo que se acuerde. Y ojo con esto porque puede resultar clave. A ver, sí, es cierto que la economía iraní está completamente destrozada. El bloqueo naval que impide la venta de su petróleo les está haciendo muchísimo daño, pero no nos engañemos. Pueden resistir un montón de tiempo. Y saben que cada día que pasa sin que se normalicen las cosas, eso incrementa su influencia. Es, por así decirlo, para ellos una especie de ahora o nunca. Que es exactamente lo que explica todas las concesiones que hemos comentado. Cómo Trump finalmente parece estar cediendo a todas sus demandas. Y cómo va a tragar con un acuerdo que probablemente sea mucho peor que el de Obama. Prácticamente una retirada. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la base de poder que tiene ahora Irán. Una base mucho más horizontal, con un peso muchísimo mayor de los halcones de la Guardia Revolucionaria. Y claro, cualquier acuerdo tiene que ser aceptado por la base más dura. Aquella que ve que bajo ningún concepto se puede producir una salida en falso. Y por eso estas negociaciones son tan sumamente complicadas, porque básicamente Irán no está por la labor de ceder. Ahora bien, dicho esto, amigos, más allá de lo que se publique en los próximos días, e incluso de lo que pueda aparecer en alguna foto o incluso en alguna firma pública, hay unas cuentas claves en las que tendremos que fijarnos bien a partir de ahora para saber si realmente el acuerdo es o no sólido, si puede o no durar y si todo ha pasado o no realmente. Porque, amigos, quiero ser claro, da igual el memorándum que se firme. En este caso, lo importante nunca va a ser la foto, sino la ejecución. Eso es exactamente lo que nos dirá ante qué tipo de acuerdo estamos y si este es o no sostenible. Y aquí, amigos, en las próximas semanas y meses tendremos que prestar atención fundamentalmente a tres cuestiones. Primera, ¿qué pasará exactamente con Hormuz? Segunda, ¿qué pasará con las sanciones al petróleo iraní? Y tercera, ¿qué demonios va a pasar con el programa de misiles balísticos? Ojo, porque aquí se va a dirimir quién será realmente el vencedor de este choque de trenes que hemos presenciado los últimos 4 meses entre Irán y Estados Unidos. Pero, ¿sabéis qué? Mejor vayamos por partes. Ojito con todo esto porque aquí está la clave de todo. Y no, pase lo que pase, el golpe energético todavía no ha terminado. Pero, ¿sabéis qué? Primero, quedaos con estos nombres. Juan Ramón Rayo, Miguel Ancho Bastos, Gonzalo Recarte, que es el director general de Cobas, Diego Santo Domingo, gestor de tecnología en Renta 4, Marc Urgell, que la verdad no creo que necesite presentación. Son tan solo algunos de los más de 50 profesores de la especialización en inversión multimercado y diversificación. La primera y única formación de una universidad española que te permite prepararte para enfrentarte al mercado de forma integral. Porque cada módulo se centra en una rama diferente. Renta variable, renta fija, criptoactivos, materias primas, sector inmobiliario, derivados financieros, economía financiera, fiscalidad, etcétera, etcétera. Todo para que aprendas a invertir y cómo operar en cada uno de estos mercados. El primer posgrado financiero integral de la Universidad Española. Con él vas a poder aprender de forma asequible desde cero hasta un nivel avanzado. Todo con un enfoque eminentemente práctico, contenidos actualizados y encima todo respaldado por un título universitario europeo y 30 créditos oficiales ECTS. Es, amigos, la mejor oportunidad para adentrarse en el mundo de las finanzas. Es un programa pensado para que realmente realmente aporte valor, con lo mejor de la universidad y también con los mejores profesionales para unir lo mejor de los dos mundos. Por eso, los casi 5.000 estudiantes que ya han pasado por aquí lo han valorado con una nota de 9,25 sobre 10. Pues bien, la cuestión es que ahora en unos días abrimos de nuevo las matrículas. El 21 de junio a las 7:07 de la tarde haremos un directo con Juan Ramón Rayo donde os presentaremos todos los detalles, todas las novedades y el mayor regalo que hasta ahora hemos puesto sobre la mesa. Y también, por supuesto, responderemos a vuestras dudas. Así que apuntaros al directo con el link que os dejo en la descripción o con el QR que veis en pantalla. ¡Os esperamos! Y ahora, dicho esto, vamos con las claves que tenemos que seguir de cerca para entender todo este berenjenal. Donald Trump ha dicho que el acuerdo permitirá reabrir totalmente el tráfico marítimo por este brutal cuello de botella. Es decir, que los petroleros, los metaneros, los portacontenedores y todos los barcos de mercancías volverán a entrar y salir del Golfo Pérsico con total normalidad. Sin embargo, Irán no está diciendo eso exactamente. No, lo que están diciendo los ayatolás es que todo esto seguirá controlado por la Guardia Revolucionaria. Y aquí es donde llegamos al famoso peaje. Amigos, si vemos cualquier tipo de pago, y no importa que sea un peaje o una tasa ambiental o un cobro por servicios de cualquier tipo o lo que sea que se les ocurra, si se pone en marcha un sistema de cobro para los barcos que crucen estas aguas, eso nos dirá tres cosas. Primero, que ha sido una retirada de Estados Unidos. Segundo, que la vuelta a la normalidad va a tardar mucho más de lo que algunos esperan. Y tercero, que las probabilidades de que todo se vuelva a ir a pique son enormes. ¿Que por qué digo esto? Pues básicamente porque cualquier cobro que Irán realice saldrá indirectamente de las arcas de los países árabes. Es decir, si por ejemplo se impone un dólar de peaje para los petroleros que lo atraviesen por barril, ese dólar se compensará con una reducción del precio de venta del petróleo y el gas árabe, que de repente será menos competitivo. Sería menos competitivo porque lógicamente tendría costes de operaciones más elevados. Sería como una especie de subvención a Teherán con la que evidentemente no van a estar dispuestos a tragar los árabes. Al fin y al cabo, porque además de ser una humillación, supondría financiar a su gran enemigo. Pero amigos, eso ni siquiera es lo peor. Si se realizan cobros, es porque existirá la infraestructura para detener o bloquear a los barcos que no paguen. Es decir, conllevaría aceptar que la Guardia Revolucionaria controlara completamente el flujo comercial y energético de todo lo que entre y salga del Golfo Pérsico. Los veríamos desarrollar esas capacidades con total impunidad y además con un montón de financiación. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo el futuro y la estabilidad de países como Emiratos, Qatar o Kuwait dependerían en última instancia de las decisiones que se tomen en Teherán. Imaginaos, por ejemplo, que hay una tensión o un desacuerdo político y que la Guardia Revolucionaria empieza a bloquear o ralentizar el paso de barcos procedentes de un determinado país. Sería una palanca de presión brutal. Incluso es posible que buena parte del negocio comercial más allá de la energía de puertos como el de Jebel Ali en Dubái se vendría abajo por ese mayor riesgo. Y eso no es todo, es que todavía hay más. Es evidente que ante ese escenario los países del Golfo Pérsico tendrían muchos incentivos a construir una infraestructura de exportación que no dependiera de estas aguas, es decir, que no tuviera que pasar por el Estrecho de Hormuz, para así, lógicamente, no estar bajo el control de Irán. Por ejemplo, construyendo nuevos oleoductos y gasoductos. El problema, esto no solo conllevaría costes de operaciones mucho mayores, sino que encima en Irán tendrían el incentivo de tratar de reventar esas infraestructuras de alguna forma, porque a la postre el paso de Hormuz se volvería sumamente rentable. Resultado, si se establece un peaje, sea del tipo que sea, eso no solo nos dirá que Teherán se ha salido con la suya, sino que también impediría que se recobre la estabilidad en la zona. La tensión se dispararía con el paso de las semanas. Por tanto, más allá de lo que se firme, ojo con esto. Y también mucha atención al ritmo de la reapertura, si es total o más o menos gradual. ¿Que por qué digo esto último? Pues porque los inventarios mundiales de crudo y derivados de esta materia prima están cayendo a toda velocidad. Bancos como JP Morgan ya han alertado que estamos entrando en un momento inquietante porque muchos de estos inventarios pueden tocar en unas pocas semanas umbrales donde ya empieza a haber problemas operativos serios. Y claro, si la reapertura del estrecho fuese solo gradual, eso podría significar que los iraníes se la quieren jugar a los norteamericanos. Es decir, que estarían ganando tiempo mientras la situación energética sigue empeorando, todo con el objetivo de tener más fuerza de presión en las futuras negociaciones del plan nuclear. Pensad, amigos, que aquí el tiempo es absolutamente crítico, porque incluso aunque hoy mismo se abriese Hormuz, cosa que no va a ocurrir, las consecuencias tardarían muchos meses en subsanarse. Las reservas internacionales continuarían cayendo, y por eso ya cada día que pase es absolutamente crucial. Trump lo sabe, pero los iraníes también, así que veremos. Bien, este es un tema que se plantea con mucha normalidad porque siempre olvidamos las consecuencias. A ver, a Trump le puede parecer estupendo eso de acabar con las sanciones al crudo iraní. Al fin y al cabo, eso podría ayudar a enfriar el precio del petróleo. El problema es que en Irán no se ha producido ningún cambio de régimen. el sistema sigue siendo esencialmente el mismo. E incluso estamos peor porque ahora lo controlan, ahora están al frente tipos mucho más radicales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se levantan las sanciones sobre el petróleo y el gas iraní, que es el gran motor de su economía, el gobierno de los ayatolás empezará a tener muchísimo más dinero. El régimen tendrá de repente muchísimos más dólares para gastar. ¿En qué? Pues seguro que fundamentalmente en reconstruir sus capacidades militares. Es decir, Irán habría entrado en la guerra con una crisis bestial y saldría de ella con una expectativa de ingresos mucho más alta. Es lo que algunos analistas están señalando como la conversión de Irán en una nueva potencia internacional. Por supuesto, sería un resultado devastador para los intereses de Washington, pero sobre todo para Israel y los países árabes. Lo que quiere decir que sería difícil que permitiesen este cambio de dinámica. Pensad que Israel lleva años con una estrategia de tierra quemada sobre sus adversarios. Ya no quieren pactar con ellos, no se fían. Quieren diezmar sus capacidades. Por eso los israelíes, a diferencia de lo que hicieron los norteamericanos, apuntaron a un montón de instalaciones económicas y energéticas durante los bombardeos a Irán. Luego, amigos, veremos esto con más detalle, pero si las sanciones se levantan de golpe, eso sería un problema. Bien, últimamente se ha hablado mucho del programa nuclear. Básicamente, Donald Trump ha reducido todas sus exigencias a este punto. Pero aquí no nos podemos dejar engañar. En Teherán ya estuvieron dispuestos a frenarlos una vez. Eso no es nuevo. Lo acordaron con Obama y, de hecho, lo estaban negociando con el propio Trump antes de comenzar la guerra. Y según Omán, que era el país intermediario, la cosa iba razonablemente bien. No, como os digo, esto no es nuevo. Porque probablemente no es lo más importante. Amigos, si no se frena el programa de misiles balísticos, la situación no cambia en absoluto. Y es que, veréis, hace muchos años que el régimen iraní decidió que su fuerza de disuasión fueran los misiles, y no la fuerza aérea, ni la fuerza naval, ni la fuerza de tierra. De hecho, ¿qué es lo que hicieron tras la guerra de los 12 días de junio de 2025? Exacto, acelerar su programa de misiles. Miles y miles de misiles capaces de ser lanzados contra Israel y también contra las principales fuentes energéticas de Oriente Medio. Yacimientos, plataformas marinas, refinerías, depósitos, instalaciones de exportación, oleoductos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que hemos visto los últimos meses, pero llegado el caso multiplicado por 100. Por eso, cuando empezó la guerra, Marco Rubio, una de las primeras cosas que dijo es que el sistema de misiles era absolutamente clave, y por eso el propio Trump prometió destruirlo. Pero ¿sabéis qué? Mejor escuchadle a él mismo.
We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated.
Lo cual es normal, porque amigos, esta era la situación justo antes de la guerra. Fijaos.
Los responsables de las Fuerzas de Defensa de Israel estiman que Irán podría llegar a tener al menos 5.000 misiles balísticos en 2027, con una producción de unos 100 al mes, y afirman que las defensas aéreas por capas no pueden prevenir por completo los daños causados por bombardeos sostenidos a gran escala.
Y ojo que no se trata solo de Israel. La inteligencia militar de Estados Unidos apuntaba a que Irán estaba a menos de 10 años de conseguir un amplio dominio en esta tecnología, lo que les haría casi tan imparables como tener el arma nuclear, o incluso más. Y eso no ha cambiado. Y no os coméis el cuento que se está difundiendo por redes. Es fácil, muy fácil fabricar nuevas lanzaderas. Ese no es el problema. Por eso, una de las primeras exigencias de Israel, pero también de Washington, fue que Irán limitara su programa de misiles. Algo que ahora, en cambio, parece haber quedado fuera de la mesa de negociaciones. Lo que quiere decir que en poco tiempo, los ayatolás podrían volver a fabricar un ritmo de más de 100 misiles por mes. Quizás muchísimos más. Sobre todo si empiezan a entrar los ingresos del petróleo y del gas y del estrecho de Hormuz. ¿Entendéis el problema? Era algo que en Israel ya tenían meridianamente claro antes de la guerra. Por eso nunca han estado a favor de alcanzar un acuerdo. Fijaos, esta es una noticia del 9 de febrero.
Es improbable que Irán renuncie a su arsenal de misiles balísticos, ya que la República Islámica lo considera el último pilar creíble de disuasión y una protección contra lo que percibe como garantías estadounidenses poco fiables.
Y es que, evidentemente, si el programa de misiles se restablece, la tensión no va a desaparecer. En poco tiempo, Israel volverá a tener la necesidad de intervenir. Y además, los países árabes tendrán que entrar en una brutal carrera armamentística. En otras palabras, el Golfo Pérsico se puede poner al rojo vivo y las primas de riesgo dispararse de nuevo. Por tanto, amigos, más allá de si firma o no hay firma, más allá de si esta vez es la definitiva o se convierte en la cuadragésima ocasión que Trump anuncia un acuerdo que luego no se alcanza, tenemos que estar atentos a los detalles de la ejecución. Sabemos que el acuerdo será, en principio, un memorándum de entendimiento muy limitado, aunque luego traten de vendérnoslo por todo lo alto, y que, por tanto, será la ejecución la que realmente nos diga si todo ha pasado o si la tensión en Oriente Medio se va a cronificar durante un montón de tiempo. Si no hay cobros en Hormuz, si el levantamiento de sanciones es gradual y está supeditado al cumplimiento de Irán de su renuncia al programa nuclear, y si no se lanzan en tromba la fabricación de misiles, entonces sí estaremos ante un acuerdo. Si no, quizás solo estemos presenciando una farsa, una patada para adelante. Y ojo, que no se trata solo de la amenaza que supongo Irán. Si no hay una solución clara, la economía del país persa también tendrá muchos problemas para volver a carburar. Por tanto, en Teherán tienen que ver todo esto con mucha desconfianza. Porque ahora tiene una palanca de presión, pero si la levantan, va a desaparecer. Si la pierden y no se blindan completamente, pronto podrían recibir nuevos ataques. Y además, su economía podría tener serios problemas. Porque al fin y al cabo, el riesgo no desaparecería. Amigos, resumiendo, la partida de ajedrez en Oriente Medio todavía no ha terminado. Y ojo, que solo tenemos que ver cómo afecta esto a Israel y a los países árabes. Atentos. Bien, atad cabos con todo lo que os hemos contado. Irán puede salir de todo esto reforzado, muy pero que muy reforzado. Y no solo en lo económico ni en lo militar, sino incluso también en algo que en política internacional vale muchísimo: la reputación. Porque Teherán ha demostrado que puede cerrar el estrecho de Hormuz, que se atreve a hacerlo y que nadie se lo puede impedir. Que su programa de misiles y drones no es ningún farol y que están más que dispuestos a utilizarlos. Y también que su régimen funciona como una institución muy bien engrasada que no se rompe tan fácilmente como algunos habían anunciado. Es claramente un manual para una próxima vez. Y claro, con todo esto encima de la mesa, las implicaciones no se quedan solo en Estados Unidos o en Irán. Van mucho más allá. Porque esto puede cambiar las reglas del juego. Amigos, esta guerra y el acuerdo pueden reconfigurar por completo el equilibrio de Oriente Medio. Y aquí no se libra ni un solo país. Y para muestra, el primero. Para Israel el resultado es clarísimo. Esta guerra ha sido un absoluto y colosal fracaso. Y cuidado que alguno pensará, pero Enrique, si Irán ha quedado con sus capacidades militares hechas trizas. Sí, eso es verdad. En estos momentos, sí. Pero eso es solo la foto de hoy, en el corto plazo más instantáneo. Porque no cabe ninguna duda de que a medio plazo, esto puede facilitar que Irán pueda resurgir más fuerte. Y eso evidentemente va a tener unas implicaciones importantísimas para Israel. Israel quería destruir las capacidades iraníes y ahora Trump le sirve a los iraníes un salvavidas. Si se cumple lo que se ha filtrado, Irán en poco tiempo podría estar reforzándose a toda velocidad. Y todo ello para colmo con una nueva cúpula al mando mucho más beligerante y mucho más radical. Justo lo que Israel no quería ver ni en pintura. Y, de hecho, aquí está lo paradójico. Porque todo esto ocurre en un Irán que venía cuesta abajo. No olvidéis cómo estaba el país a principios de año. Estaban tocados. Y, sin embargo, esta guerra les ha podido dar ahora un balón de oxígeno. El balón de oxígeno que necesitaban para poder volver a apretar en unos años. Y la cosa no se queda ahí. Porque este Irán más fuerte no solo es un problema para Israel, puede ser potencialmente un problema multiplicado. Y claro, la pregunta es, ¿y qué va a hacer Israel ante esta situación? ¿Quedarse de brazos cruzados? Pues bien, al país hebreo se le abren solo dos caminos, y la verdad es que los dos no son nada buenos. El primero, seguir apretando, es decir, continuar la campaña contra Hezbollah, mantener la presión militar contra Teherán y, bueno, tratar de cortar la cabeza a quien la asome. El problema, que para hacerlo tendría que saltarse el acuerdo que parece que va a firmar Estados Unidos, lo que podría bloquear la situación energética y acabar como el rosario de la aurora con Washington. Y el segundo camino, pues tragar por ahora. Pero claro, no me digáis ahora que los israelíes se van a conformar. ¡Que no van a mover ficha! La verdad es que eso parece muy difícil. Con este acuerdo, si se confirma, van a estar preparando su próxima jugada, que no os quepa la menor duda. Porque para ellos la cuestión de Irán es una amenaza existencial. Pero, como veis, no hay salida buena, porque con este acuerdo Israel por primera vez en muchísimo tiempo será el gran derrotado. Porque es que además, para colmo, todo apunta a que esta guerra ha enfriado y mucho el acercamiento a Arabia Saudí. Y amigos, precisamente por ahí, por las monarquías árabes, es por donde sigue esta historia, porque resulta que ellas tampoco salen bien paradas de todo este asunto. Amigos, esta guerra va a mover por completo el cálculo político de todos estos países. Ahora han visto con sus propios ojos cómo su statu quo con Irán y la red de protección de Estados Unidos han fracasado estrepitosamente. Lo han hecho por todo lo alto y esta es la primera gran consecuencia para el Golfo. Los jeques han dado cuenta de golpe y porrazo de que el sistema de seguridad sobre el que llevan décadas durmiendo tranquilos simplemente no funciona. Que el seguro de vida no es tan amplio como pensaban. Y ahora, evidentemente, les va a tocar rehacerlo por completo. Pero ojo, porque las consecuencias no se quedan solo en lo militar. Ojo con el golpe económico. Hablemos claro, el espejismo de un espacio seguro ha desaparecido. Su suministro energético ha dejado de ser tan fiable y si llegamos a los peajes de Hormuz, eso podría ser la gota que colmase el vaso. Además, buena parte de la estrategia de diversificación del petróleo puede haber volado por los aires por una cuestión esencial, la prima de riesgo. Y es que, a ver, durante la última década, los países del Golfo se han dejado la piel en tratar de diversificar sus economías, en dejar de vivir solo del crudo. Y en algunos casos, lo han conseguido. Ahí está el ejemplo de Dubái, una ciudad que logró reinventarse con capital humano, turismo, finanzas y un montón de negocios de todo tipo más allá de los barriles de petróleo. Y ese era también el objetivo del famoso Visión 2030 de Arabia Saudí, esa apuesta multimillonaria por construir un futuro sin petróleo. Pero, claro, todos esos planes tienen un requisito innegociable. la estabilidad. Porque evidentemente nadie invierte, nadie hace turismo, nadie monta su empresa en una región que huela a pólvora. Y amigos, esa puede ser la nueva realidad de Oriente Medio. Resultado, curiosamente, los grandes aliados de Estados Unidos son quienes todo apunta a que más van a salir perdiendo. En fin, lo dicho, mucho ojo a cómo se concreta este acuerdo si es que finalmente lo hace. Y sobre todo, mucha atención a la ejecución. Pero bien, dicho esto, la pregunta es, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hemos llegado ya al fin de esta historia? ¿O todavía quedan muchos capítulos por escribir? ¿Quién consideréis que sale más reforzado y quién más debilitado? Contadnos vuestra opinión en los comentarios. Y, por supuesto, no olvides apuntarte al directo de presentación de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que tendrá lugar el próximo 21 de junio a las 7:07 de la tarde hora de Madrid. Puedes hacerlo con este QR o con el link que os dejamos en la descripción. Recuerda que las plazas de la reunión en Zoom son limitadas y que en las dos ocasiones anteriores se han llenado, así que creo que este es el mejor momento para apuntarte. Y además, si lo haces y luego por lo que sea no puedes asistir, te podremos enviar toda la información al email. Así que contamos contigo. Y muy importante, si este vídeo te ha resultado interesante, tampoco olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta pronto.